Recibí la noticia con muchísima alegría y es lo que se transmitió también en las redes sociales, en muchísima gente que la quiere muchísimo a Maricel Cevoli y quiere muchísimo a toda la familia. Hace muy poquito se le hizo un reconocimiento en el Consejo Deliberante de Viedma a toda la familia López, que es una de las, que fue uno de los primeros comercios aquí en la ciudad de Viedma, Estela, sí, Casa,
claro,
López.
Tradicional,
Maricel, sí. Buen día, Caro, Estela y el Turco te saludan.
Buenos días para todos.
Ay, qué lindo escucharte. Fuiste la primera persona hace como 3 años, creo que la primera persona que empezó a hablar con lenguaje inclusivo en las entrevistas que hacíamos. De verdad, ¿eh? Yo recuerdo que una de mis primeras entrevistas fue con vos, que empezaste a usarlo con muchísima más soltura de la que hoy tenemos muchos para hablar. Maricel, bueno, una noticia... que nos sorprendió muchísimo, que nos agradó muchísimo a las personas que te queremos y que te respetamos y sabemos el trabajo que venís haciendo. Y también es como un aprendizaje de esto, bueno, dejar que fluya la vida para donde te lleve, porque ¿te imaginaste alguna vez que ibas a ser candidata a presidenta del Consejo Deliberante?
En principio, bueno, yo imaginé e imagino en mi vida muchas cosas, y muchas tienen que ver con un sentido de bienestar y con un sentido vinculante con la familia y con una trayectoria que uno lleva adelante. Esto que decís vos, el fluir de la vida, pero nunca tanto.
Claro.
Nunca tanto, porque en realidad me parece, y en esto he sido muy honesta con Pedro cuando me llamó, me siento sumamente gratificada, enormemente agradecida, porque estar a cargo del cuerpo legislativo, si es la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas de Viedma, que así sea, es una responsabilidad muy grande y además es un placer enorme, porque uno tiene que trabajar en función de las necesidades, algunas generales, otras más subjetivas, otras más grupales, acompañar un cuerpo que marca un ente democrático con coincidencias, disidencias, llevar a debate, ser participativo. Bueno, esto que vos sabés muy bien, a mí siempre me ha gustado y bueno, lo he ejecutado y lo he ejercido desde distintos lugares. Pero esto, sobre todo asociado a mi ciudad, una ciudad que amo profundamente, en la que formé mi familia, a pesar de que mi compañero llegó acá hace 32 años, ya es parte, no hay duda de eso, crié a mis hijos, me crié, nada, en el amor que transmitieron mi familia, mis papás, mi mamá, mis abuelos, siempre respecto de una ciudad que los recibió, que los acogió, que en la que crecieron también ellos. Es un honor y un orgullo muy, muy grande para mí.
Es muchísima responsabilidad, pero vos venías ocupando lugares, digo, no así, pero lugares de muchísima responsabilidad también. El área que te tocó en educación es un tema fundamental que hoy está en la mesa, que hoy se está hablando muchísimo, pero digo, educación inclusiva, educación sexual integral, son responsabilidades enormes de toda la provincia, ¿no?
Sí, en realidad, a veces cuando por ahí algunos que no tienen demasiado conocimiento sobre cuál es mi trayectoria, porque lógicamente uno tiene que trabajar, no mostrarse, después que el trabajo está bien hecho y sale a la luz, bienvenido sea, me preguntan, y la realidad es que el trabajo cuando toma una dimensión provincial requiere de centrarse y pensar muy bien en una dinámica que tenga llegada a toda la población, sobre todo lo que implica la población vinculante con el sistema educativo,
claro,
que a veces es una población vulnerable y otras veces requiere de una mirada más desde el lugar de la validación de los derechos. Trabajar en la educación inclusiva ha sido un aprendizaje compartido con quienes hoy constituyen el equipo de trabajo y con todos, digo, no solo quienes están aquí conmigo en la dirección, supervisores, supervisoras, docentes, técnicos, porque empezamos a reconocer y a vivir una realidad que a lo mejor desde un lugar muy central de trabajo uno desconoce. Desconoce porque es muy amplio el sistema educativo y son muchas las realidades que confluyen en la escuela. Y eso fue un poco lo que... ¿Hola?
Sí, te escuchamos.
Eso fue un poco lo que me sucedió en torno de ocupar este cargo, ¿no? Un aprendizaje que me sirvió también para ampliar un poco el horizonte, para generar un poco una mirada más cercana a las realidades que tienen sobre todo nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, nuestros estudiantes en la provincia.
Uh-huh. Maricel, para la gente que no conoce tu trayectoria, digo, que no te conoce hace años como te conocemos nosotros acá, y que inmediatamente tomamos esta noticia como una gran noticia, una hermosa noticia, te da muchísima paz saber que...
Ay,
y sí, te da paz, te da orgullo, un montón de cosas, pero sobre todas las cosas esto, la paz de saber que si llegás a estar a cargo del Consejo Deliberante, va a ser un Consejo Deliberante como lo viene haciendo, con las puertas abiertas, donde la perspectiva de género va a estar presente, donde claro, va a haber temas que van a estar permanentemente sobre la mesa. Uh-huh. Contémosle un poco a las personas que nos están escuchando. Vos sos psicóloga, ¿seguís ejerciendo en lo privado o no? Ahora.
Sí. Mira, yo soy licenciada.
¿En qué momento, Maricel?
Licenciada en psicología hace 25 años que aproximadamente que me recibí. Sí. A veces me cuesta un poquito porque me parece mentira que haya pasado tanto tiempo. Como lo digo siempre, soy una ciudadana viedmense, las famosas MIC, nacidas y criadas aquí. Vengo de una familia, si se quiere, tradicional. Ustedes lo decían al inicio, con mucho orgullo. Mi abuelo llegó a Viedma, instalar su familia en una Viedma que no era la que hoy es, y en una ciudad que recién empezaba a mostrar, digamos, sus primeros indicios de una población cosmopolita como tiene Viedma, más allá de que habemos muchos que hemos nacido aquí. También hemos traído a otros, y por eso también es que la ciudad ha crecido tanto. Ejercí acá desde el minuto cero que me recibí. Hice la residencia en el Hospital Sati, en Salud Mental Comunitaria. Trabajé en educación y salud, son mis dos lugares de trabajo que además aprecio y valoro enormemente, porque son dos lugares muy grandes que trabajan con derechos muy significativos y necesarios en la población. Bueno, ejerzo el privado porque amo la clínica. Para mí, a mí hablar de situaciones diagnósticas es como despertar dentro mío una lucecita que nunca se apaga.
Claro.
No con la misma intensidad que lo hacía antes, que vos sabés, claro, que era de lunes a lunes prácticamente. Pero sí lo sigo haciendo mientras pueda, porque fue una de las cuestiones que yo solicité cuando Mónica Silva me pide que ocupe ese cargo. Porque tengo un compromiso asumido con quienes hoy son quienes confían en mi tarea.
No, claro, como tus pacientes, digo, debe ser dificilísimo eso.
Si uno tiene voluntad, se puede. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros hoy no tenemos con nosotros nuestros hijos, están estudiando fuera, y eso también es una realidad, que también es importante mostrarla. No tengo por qué decirlo, pero sí es real que mi militancia fue acotada muchas veces a hechos puntuales, no a un accionar activo en el ámbito político partidario, porque tenía prioridades, claro, entre ellos mis hijos, que decidí acompañar y criarlos hasta que, bueno, hoy están fuera porque están estudiando, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ellos son parte y de hecho tienen presencia activa cuando vienen, porque les gusta mucho, aman Viedma, se criaron acá, en el río, en el mar, y por otro lado también tenía a mi papá y a mi mamá que creo necesitaban mucho de un acompañamiento, eso también vos lo sabés, y la gente que me conoce me ha visto transitar mil veces los centros de salud. Bueno, hoy ya no están, y es como una cosa que por ahí me hace un poquito de ruido pensar en el orgullo que sentiría mi papá.
Sí, hoy a la mañana pensaba, cuando me levanté, que ya sabíamos que íbamos a hacer esta nota, decía, por un lado, esto del miedo del nido vacío, ¿qué nido vacío? Ahora vas a estar a cuatro manos. Claro, ya está, o sea, ningún nido vacío. Y por otro lado... esto que me emocionaba mucho, pensar en tu viejo, en tu mamá, bueno, tu tía que sí está debe estar disfrutando y debe estar súper orgullosa, pero...
Mi otra tía, loco, porque ¿no? Yo tengo una tía que es hermana de mi papá, y un tío que ya no está hace muchos años, que también fue concejal por un partido provincial, Pirincho, que vos lo conociste, Caro.
Claro, re amigo de mi
es
papá.
Como un estirpe de familia que viene ahí.
Pero la más famosa es Tita.
Obvio. Vos sabés, Estela, que mi tía Tita, o Titita como le dice mi hijo, y se ha ido arraigando en los más chiquitos de la familia, es un ejemplo de lucha en relación al feminismo.
Mira.
Mi tía ha sido una activa participante política. Ella a veces lo cuenta con un poco de timidez, porque bueno, porque después quedó en cierta medida signada por el laburo en el negocio y por el acompañamiento de la familia. Y ella está muy, muy emocionada, igual que uno de mis hermanos, Héctor, que también es con quien comparto un poco la pasión por la política. Ella está muy emocionada por esto que sucede y todo el tiempo vuelve sobre lo que ella hizo. Y creo que en esto yo tengo que resaltar lo que ha transmitido en mí, ¿no? Esta cuestión de, independientemente de cómo ella se formó en un contexto familiar con un arraigo machista muy fuerte, y no lo cuestiono, es lo que nos ha sucedido a muchos de nosotros, ¿no? Cómo ella fobió, fomentó y revalorizó y significó el posicionamiento de las mujeres en la familia.
Qué maravilla.
Es admirable. Y además trabajó hasta no hace mucho.
No, claro. Sí. Maricel, si la comunidad, si Viedma te elige como presidenta del Consejo Deliberante, este cuerpo legislativo, que hay muchísimas cosas para hacer y que se ha transformado a lo largo de los años, ha pasado que el poder legislativo en las comunidades ha tenido muchísima más visibilidad y mucho más protagonismo porque es la caja de resonancia, es la primer puerta que se golpea. Sí. ¿Cuál es la impronta que vos soñás darle?
Ojalá nos elija a todos los que conformamos la lista, encabezada por nuestro líder, que es Pedro, que me parece que es un ciudadano que ama tanto como amo yo, como ama Ana Navarro y muchos de los que estamos en la lista de la ciudad. Hay una cuestión que a mí me parece importante, Carito, y la impronta es poder escuchar a los ciudadanos. A mí me parece que nosotros hemos perdido en cierta medida la capacidad de escucha. Vos lo ves, sé que por ahí es como una aspiración muy macro, pero a mí me parece que si nosotros no podemos saber qué es lo que piensan, estamos subestimando el deseo del otro. Si yo no puedo saber qué necesita, lo presupongo, porque la realidad es que uno supone qué es lo que necesitamos los ciudadanos y las ciudadanas, los ciudadanos vivientes. Lo sabemos, porque lo vemos a diario, lo vivimos. Pero es importante escuchar también qué tienen para decir. Es importante saber también cuál es el proyecto que ellos esperan de este equipo de trabajo, qué es lo que nosotros desde ese proyecto que ellos demandan podemos cumplir. Y también tener en cuenta que la ciudad la conformamos todos, ¿sí? No estamos parcializados y todos tenemos necesidades. Vos sabés que tengo como un apego muy particular por la juventud, porque me he dedicado muchos años a trabajar en relación a ellos y a ellas y a ellos. Tengo una participación muy activa en lo que es la educación sexual integral también. Y mucho de esto va a aparecer seguramente, sobre todo en el proyecto que marquemos como equipo. Pero me parece que una de las cuestiones básicas, Carito, es la de la posibilidad de que la gente se pueda expresar, siempre con respeto.
Claro.
Porque en esta cuestión de la visibilización de la violencia en todas sus formas, hay que empezar como a reeducarnos en esta posibilidad de decir y de escuchar desde un lugar en donde la mirada sea compartida, la mirada sea en pos de un beneficio, en pos de un trabajo conjunto y no de una confrontación sin sentido.
Esto que estás diciendo, vos sabés, Maricel, que hace años, muchos años, Pedro escribió un texto en relación a la violencia, la violencia en la palabra y la violencia en la indiferencia, que fue un texto que a mí me quedó grabado, porque debe hacer más de 5 años que lo escribió. Y coincide en esto, digo, después de tantos años que la persona, la mujer que acompaña a Pedro en esta fórmula, en esta propuesta, esté hablando exactamente de esto, que creo que también requiere de mucha coherencia, de mucha reflexión, de mucho análisis, no es fácil hoy en este mundo donde todo el estímulo desgraciadamente pasa por situaciones de violencia, mantenerse en eje y poder contener desde ahí, ¿no?
Sí, sobre todo porque, digamos, hay una impronta que tiene que ver con la liquidez con la que vivimos, ¿no? Esto de las redes sociales, el apuro, a veces no logramos escuchar lo que nos están diciendo porque estamos pensando una respuesta anticipatoria y no sabemos lo que nos van a preguntar. Y pasa en el contexto social, pasa en los contextos micros. Nosotros con Pedro compartimos muchas cosas que tienen que ver más desde el posicionamiento de la lógica del pensamiento filosófico, eso de decir, ¿qué pretendo, qué espero, qué verdades busco si es que las quiero buscar, encontrar?
Claro.
Me parece que si en eso no media la escucha, si nosotros no podemos ser humildes en este sentido. Claro, vamos a anticipar. Insisto en esto, muchos de nosotros sabemos qué es lo que la ciudadanía espera, lo suponemos porque es lo que nos pasa, vuelvo a decir, a todos. Ahora, hay cuestiones más subjetivas que tenemos que saber y tenemos que escuchar. si no, presuponemos.
Claro. Maricel, ya tenemos las noticias locales encima, te mandamos un abrazo enorme. Es la primer nota de un montón de notas, sí, que seguramente vamos a estar haciendo, pero es lindo que las personas que por ahí te conocen de nombre o te empiezan a conocer ahora porque estás participando en esta propuesta, que sepan quién sos, un poquito aunque sea, cómo está formada tu familia, cuál es tu trayectoria. Le mandamos un beso grande a tu compañero que es lo más y seguramente nos está escuchando, a Fabio, y un beso enorme para vos.
Gracias, muchísimas gracias a ustedes, gracias a vos, Caro, y sabes que bueno, que el cariño es infinito. Gracias, Estela.
No, por favor.
Nada, y aquí estoy, esperemos poder cumplir con aquello para lo cual me ha elegido Pedro, y ojalá la ciudadanía lo entienda así también.
Hermoso, dos mujeres potentes, dos mujeres referentes acá. Pedro Ana Pesatti. Navarro también. Sí, Pedro Pesatti, sí. Claro. Claro, ni lo nombramos a Pedro, no dijimos el apellido.
Dice que uno da por hecho que es Pedro,
sí,
Pedro Pesatti.
Claro, no es el único. No es el único Pedro.
También está mi compañero Pedro Bichara en la lista, por eso que...
Claro, es verdad. Te mandamos un beso grande.
Gracias, muchísimas gracias.
Buen día,
gracias
para buen todos. Día.
Hasta
buen
luego. Día. Hasta luego. Gracias. Maricel Cevoli charlando con nosotros, bueno, candidata a presidenta del Consejo Deliberante, junto a Pedro Pesatti, que es el candidato intendente por Juntos Somos Río Negro. Vamos con las noticias locales y enseguida volvemos.
Lunes, noticias de todas las provincias en Nacional.